atención, esto que escuchamos es el tráiler, la promo de una película documental titulada El Apagón. The Blackout. En los últimos tiempos se habla mucho de eso, del apagón. De repente hay un miedo. No está fundamentado, pero ese miedo existe. Es como si la oscuridad, algo atávico, fuera presente, fuera un miedo presente. Quizá nos hemos dado cuenta de que vivimos a oscuras y nos estamos dando cuenta de que el apagón no solamente es quedarnos sin luz, es quedarnos sin otras muchas cosas. Estamos en la cueva, estamos en la caverna, y lo que de verdad es peligroso ahora también es salir. Precisamente es una dicotomía, ¿no? Pero a la luz. Y es que la frontera entre luz y oscuridad no está tan clara. The Blackout, el apagón. The Blackout es un libro que acaba de publicar Cidonia. Su autor ha recopilado la opinión, el trabajo, el ensayo de más de 40 personas. Ha estado con nosotros en alguna ocasión. También, además de investigador del mundo del misterio, es también un cineasta reputado. Él es Mikel Navarro Ayensa. Mikel, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, encantado de estar en La Rosa de los Vientos.
Vamos. Buenas noches.
Encantado de estar nosotros contigo, encantados de hablar de este asunto de Blackout. El apagón, parece, Mikel, que nos interesa más el apagón físico, el apagón de luz, que no un apagón que quizá ha comenzado hace mucho tiempo, que es de neuronas, de empatía, de inteligencia social. Parece que lo material nos sigue importando mucho más, y sobre todo hablando de este tema, del apagón.
Efectivamente, esto comenzó ya pues hace casi 3 años con el cortometraje que realicé. Me preocupaba muchísimo, tanto es así que tenía incluso hasta sueños recurrentes con este tema, la preocupación de hacia dónde camina el ser humano, un ser humano que caminaba entre ruinas, tenía esos sueños incluso, y de alguna forma quería desarrollar esa inquietud a través de algo, bueno, pues dándole una forma cinematográfica, dándole pues ese desarrollo que creo que era el momento de realizar. Hay que decir que toqué diversas puertas, productoras, no les interesó a nadie. Esto estamos hablando de 2018, y dije, bueno, pues si no le interesa a nadie, ¿por qué no? Aquello que llevo en el bolsillo, aquel elemento rutinario que tenemos todos, que es un teléfono móvil, ¿por qué no? Lo mismo que crea nos destruye, lo que nos destruye también puede crear. Y con esa metáfora me lancé a grabar como un reto este cortometraje experimental, prácticamente, que es El Apagón, y que habla pues de muchas cosas, ¿no? De, como bien decías, Bruno, esa crisis de la empatía que tenemos, volvernos un poco hacia el mundo rural. ¿Dónde quedan los libros ante una amenaza de ese apagón digital? ¿Dónde queda el conocimiento? ¿Dónde está el último vestigio de la palabra? Todas esas preocupaciones las compilé, y llegó un momento en el Congreso de Mitocrítica. Estamos hablando de noviembre de 2018, se estrena en mayo del 19, Y conecta muy bien con el público, ¿no? No es evidentemente un corto comercial, es más bien algo social que creo que tocó muchísimo, se estrenó por muchísimas ciudades, y concretamente la Universidad Complutense llama muchísimo la atención, porque justo en ese momento, dentro del marco del Congreso de Mitocrítica, sucede lo que nos sucedió, esa pandemia terrible que nos relegó de las máscaras que aparecen en el corto a las mascarillas. Caló profundamente y me animaron a realizar un libro en la Complutense. Entonces, creo que la realidad es cuestión de perspectiva, no me interesaba lo que yo únicamente podía abordar, sino que pensé, ¿por qué no? Desde diferentes opiniones, hablar tanto del proyecto, del apagón, como de lo que está sucediendo respecto a la pandemia. Y así, bueno, pues nace este libro, que gracias a Cidonia ha sido posible, y tenemos, pues bueno, tenemos economistas, tenemos antropólogos, tenemos periodistas, médicos, todo tipo de aspecto técnico, por así decirlo, pero también el aspecto de fe, el aspecto de la religión también está presente, con budistas, judíos, sacerdotes, evangélicos, porque como decía, me interesa abordar diferentes puntos de vista para un fin común, que es un fin benéfico, que es lo que quiero demostrar aquí, que desde la diferencia podemos hacer unión, y en este caso es lo que se pretende, unir en tiempos de trinchera, ¿no?
Tú haces en este libro, explicas un poquito lo que es la película, lo que son los diferentes puntos de vista, los en diferentes sectores desde los que se puede analizar este asunto. Vamos a hablar de todos ellos, pero has mencionado una expresión, bueno, un tema que ha sido fundamental en este último año y medio, casi dos años en la historia de la humanidad, que es el COVID, que es la pandemia. ¿Tú crees que la pandemia ha servido para apagarnos más o para encendernos más? Las cosas han funcionado gracias a que existe la luz, eso está claro, pero ¿nos ha apagado o nos ha encendido la otra luz, la pandemia?
Pues creo que me sigue preocupando, lamentablemente, hacia dónde caminamos, ¿no? Creo que vamos hacia una dirección, dirigidos hacia algo que no es precisamente de luz. Veo que hay muchísima crisis en el entorno laboral, hay muchísima preocupación con diferentes mercados que se cierran, trabajos que veo que se van cerrando. No sé si estamos dirigidos por alguna especie de extraño destino o maquinaria o cambio de alguna forma, que creo que estamos todos sufriendo y mejores, pues lamentablemente no sé si esto nos está volviendo. Al menos desde el apagón queremos iluminar pues esas conciencias e intentar hacer reflexionar, que es el fin de este medio, que además es solidario, que se nos olvida, ¿no? Que podemos ayudar, que podemos dar lo mejor de nosotros desde la diferencia, que este es el mayor de los logros con este libro, que yo creo que Sidonia ha sido muy valiente.
Fuiste un poco un visionario, porque según has contado los tiempos, en 2018 estás intentando poner el proyecto en marcha, en 2019 se estrena y ahora mismo, hace nada, incluso ya los propios medios de comunicación, países han hecho ensayos de realmente un apagón, pero ya físico, y tú lo sabes. Austria estuvo metiendo el miedo con ese ensayo que hicieron o con lo que ellos creen que puede llegar a pasar, ¿no? Con esa demanda que ha habido de electricidad durante la pandemia, y que si sigue existiendo así, pues puede llegar un momento en que no puedan dar toda esa cobertura. O por otro lado, los que son un poquito más conspiranoicos, que dicen que directamente lo están usando eso para luego hacer otro tipo de avances y otros adelantos y otras cosas para hacer un cambio energético así a lo brusco. ¿Tú piensas realmente, y te estoy viendo que lo crees, que al final es como un llamamiento, este tipo de cosas que pasan, de colectividad, ¿no? De que la gente intente solidarizarse y apoyarse. Pero ¿no crees que de alguna forma también esto que hemos vivido nos ha vuelto un poquito más egoístas, nos ha puesto también como muy irritables, como que enseguida estamos un poquito a la que salta, y al final eso que pensábamos que una vez que terminara iba a ser un poco como cuando la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que la Belle Époque, que viene los años 20, que genial, que vamos a disfrutar. Y parece más como que estamos otra vez siendo más individualistas, más egoístas, más como voy a pensar en mí en vez de estar pensando más en los demás, que esto lleva para mucho tiempo.
Efectivamente, Silvia. Y yo creo que sí, que esto es una especie de prueba también sociológica, que enseguida, bueno, a todos nos hacía mucha gracia, la verdad, que enseguida la gente compraba los rollos de papel higiénico, incluso ahora se hablaba también de comprar incluso hasta cuerdas, he oído yo, pionés, elementos de supervivencia, los hornillos estos de gas, algunos incluso se daba la paradoja que incluso eléctricos, fíjate. Con lo cual, bueno, pues sí, la verdad que da que pensar que nos volvemos egoístas y hay esa coacción de la libertad de alguna forma.
Hablas en el libro de la influencia, de la importancia de diferentes cultos y religiones en todo este asunto. Hay una profecía religiosa muy antigua, muy clásica, que son la de los tres días de oscuridad. Entonces, cuando se dijo, cuando se hace, no tenía sentido. Ahora empezamos a comprender un poquito que podía tener un sentido en función de lo que tenemos. ¿Qué es? Hay un capítulo en tu libro que habla de cómo influye el apagón, la idea del apagón, en una religión como la budista. ¿Qué influencia tiene el apagón, el blackout? ¿Qué influencia puede tener en el mundo de las creencias y de las religiones?
Sí, aquí intenté abordar el mayor abanico posible de religiones. No todas, porque he de decir que hubo una que, por ejemplo, se negó. Yo, bueno, es respetable, por supuesto, y no quiso participar. Pero yo intenté que entraran todas, ¿no? Efectivamente, la budista está presente, además hace un análisis pues muy, muy, muy exhaustivo, que yo lo recomiendo, no vamos a desvelarlo, pero así es. Bueno, y se puede ver en valor cómo, bueno, pues desde esa diferencia de fe puede haber también cierta unión. A mí me llamó sorprendentemente la atención la cultura oriental en todo esto. Me interesaba muchísimo, ¿no? Y tanto Sondru, que habla del budismo, como Xu Lin, que nos habla desde Taiwán en el libro, pues aprendemos, claro, tenemos un ombligo muy europeocentrista, no sé cómo llamarlo, muy occidentalista. Pero claro, ella me explicaba también cómo desde el mundo oriental están más preparados, tienen otro tipo de perspectiva, y me parecía muy interesante, ¿no? Cómo desde Taiwán explica y tanto la creencia como la preparación que tienen ante este tipo de vicisitudes.
Haznos un poquito de spoiler, que se van a quedar. No vamos a decir todo el libro, pero ese poquito de diferencia para que vean los oyentes cómo se lo toman ellos este tipo de crisis o este tipo de problemas.
Sí, es difícil explicarlo porque al final somos otra cultura. Es lo que me interesaba muchísimo, ¿no? Abordarlo desde diferentes ópticas. Y claro, lo toman con muchísima más naturalidad, no con tanto catastrofismo, ni tanto, bueno, pues tanto, digámoslo así, pues eso, crisis, ¿no? De uno interna, por así llamarlo. Me llama la atención la naturalidad, incluso la alegría con que lo toman, no son catastrofistas. Y me llama la atención también que desde igual medios más humildes o lugares más remotos, pues no lo toman con tanto catastrofismo. Nosotros aquí, con aparentemente más comodidades, pues nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Desde un mundo bastante cómodo, desde el sofá de un hogar. Yo no sé qué pasaría si realmente nos ponemos en la situación de otros países en los que realmente llevan en apagón muchísimos años, ¿no?
Hay muchas historias relacionadas con el apagón, hay muchos estudios ya en estas semanas, el miedo ha incrementado, pero a propósito de esto que decías, me viene a la mente una serie de trabajos y una serie de estudios que ya han demostrado que las personas que más en dinero tienen son las que más en miedo tienen a un apagón. Parece que el miedo a perder lo material que se tenga es un miedo que se ejecuta con este temor a que un día nos quedemos sin luces, sin electricidad.
Sí, tenemos mucho miedo. Vivimos en un miedo y además en una sociedad de que cada día hay un miedo nuevo. Esto me lo decía también el otro día un compañero de los que escriben en el libro, Antonino Nieto, que escribe un poema, incluso también hay poesía en el libro, y parece ser que sí, que vivimos bajo la coacción del miedo. Esto es interesante. Pero lo que más me interesa del libro es esa mirada tan diferente. Y recuerdo, por ejemplo, también cómo el cortometraje se proyectó en Camerún, se proyectó también en Guinea, se proyectó en otros países, en México, en Perú. Pero, por ejemplo, en Camerún la óptica era diferente a la nuestra porque las máscaras tienen otro significado a la que podemos darle nosotros. Entonces, todo eso me hace también reflexionar y me hace decir lo que decía al principio, ¿no? Que la realidad es cuestión de perspectiva y que tenemos también que ser solidarios. Y este libro demuestra que podemos. Si queremos, podemos. Y yo, que no soy nadie, que soy una persona que ha hecho un corto con un teléfono que llevo en el bolsillo, y ese era el reto, o si he conseguido hacer un poco de ruido y de eco con esto, a nivel pues ínfimo, ¿qué no pueden hacer los poderosos, no?
Mira, antes has hecho mención de esos cambios, ¿no? Según la cultura, según la religión, pero incluso en nuestro propio país. Hay muchísimas zonas rurales que por sus circunstancias, por casas, por pueblecitos, que a lo mejor hay pocos habitantes, que están como muy retirados y para ellos, pues sí, vale, a lo mejor la luz es algo importante, pero claro, no es algo primordial. Es cierto que muchos urbanitas se han ido a zonas rurales y como tienen esas conexiones online, pues siguen un poco conectados, pero hay muchísima gente que lleva toda la vida, cuando hay, por ejemplo, una nevada, como en su momento hubo la Filomena, o porque la carretera se queda incomunicada, o porque hay muy pocos habitantes, o sea, que ellos están viviendo su apagón día a día, pero para ellos no es algo grave. No es una crisis, y en cambio nosotros ahora mismo, hacer radio, pues vale, tendremos nuestros grupos electrógenos y todo lo que tú quieras, si hay un apagón de este tipo, y nos buscaríamos la vida. Pero claro, para el día a día del urbanita es lo que supone el verdadero problema, pero tenemos que aprender muchísimos de nuestros ancestros y de gente que tenemos y familiares en los pueblos, que ellos esto, vamos, son unos auténticos supervivientes y que no les supone tanto problema.
Sí, en el cortometraje aparece el Valle de Izabardoa, que además es una buena amiga mía, la alcaldesa del Valle, la presidenta del Valle, Elsa, que colaboró activamente. Es un bueno, pues una zona muy rural en la que hay muchos despoblados, apenas hay habitantes. Y efectivamente quería un poco también que nos fijáramos en esa España, que no me gusta la definición vaciada, porque realmente está llena de riqueza, de patrimonio. Y por eso he hecho un poco la vista atrás a ese lenguaje, esa comunicación que está en la piedra. En una era de la inmediatez, en la que apenas nos paramos a fijarnos en el movimiento de una mera espiga, ¿no?, por así llamarlo, y mucho menos ya en lo que nos dicen las piedras del románico, por ejemplo. Quería comenzar el corte, y así comienza, y el libro también lo describo así, como comienza el proyecto, fijándome en esos ecos del pasado, en esos antiguos que reflejaban la comunicación en aquella época que nos escribía, que no se sabía escribir, a través de las piedras. Había una historia en esas piedras, y esas piedras nos siguen hablando, lo que pasa es que no nos fijamos en ellas. Siguen comunicándonos cosas, siguen diciéndonos pues el esfuerzo de aquellas personas del mundo rural, de que nos contaban historias, tenían una riqueza también que no debemos olvidar y que nos han ayudado y nos han enseñado muchísimo. Tal vez por ello, en esta ermita antigua, se esconde el último vestigio de la palabra, que es cuando el narrador nos va contando la historia a través del trazo de las letras en el rasgar de una pluma, que uh-huh. también es algo de esto del escribir a mano, ¿verdad?, que se nos ha olvidado.
Sí.
El libro está en Sidonia, se titula The Blackout, el apagón. Gracias, Miquel, un abrazo y mucho éxito.
Y mucha luz.
Muchas gracias. Chao. A los dos. Fuerte abrazo.